Son las 8:49 de la mañana, una hora menos en Santiago de Chile. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a cruzar la cordillera ahora para hablar de lo que sucederá este domingo allá. ¿Por qué? Porque el próximo domingo, 4 de septiembre, poco más de 15 millones de chilenos y chilenas están habilitados para votar en el plebiscito que aprobará o rechazará la propuesta de nueva constitución, la que 154 hombres y mujeres redactaron durante un año en una convención constituyente elegida por votación popular. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en otras elecciones en Chile, el voto será obligatorio. Eso es histórico también. La propuesta, que contiene 388 artículos y es una de las más extensas del mundo, fue entregada al presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio. Y hasta ahora, recordemos, Chile se rige por la Constitución Política de 1980, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Para hablar de lo que puede suceder este domingo, estamos en contacto con un conocido de la casa, ya con el periodista Ignacio Gutiérrez, de NBC, de Radio Pudahuel, pero con una extensa trayectoria en varios canales de televisión, en TV Chile, también en Canal 13, entre otros. Y es un placer saludarlo una vez más. ¿Cómo te va, Nacho? Bienvenido a Montevideo. Te saludamos acá desde Punto de Encuentro.
Pero qué maravilla la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariano, y tu equipo? ¿Cómo les va? Un día bien particular lo que va a pasar el domingo, como decías tú. Me encantaría tener los resultados ya, pero no se puede.
Sí. ¿Qué dicen las últimas encuestas a las que vos accedes ahí? ¿Qué están diciendo? Seguramente incluso anoche se tiene que haber publicado nuevas, ¿no?
Sí, porque el tiempo de publicación por ley es hasta hoy, claro. Que es el día también donde terminan. Claro, donde terminan las campañas. Hoy día, ayer se habían hecho cierres de campaña. Ahora, yo te diría que es un momento, ninguna de las encuestas que han sido más certeras o se han acercado más a los resultados, tal como las elecciones anteriores, como la elección del presidente Boric o la elección de Sebastián Piñera, o incluso las elecciones de los constituyentes hace ya más de un año, todas en este caso dan por ganador el rechazo. Amplio margen o no tan amplio margen, todas sobrepasan el margen de error. Estamos hablando que todas en algún minuto hablan de más del 10% y más del 15% de diferencia, pero lo que no significa que el país de verdad que se dé por sentada la elección. Ayer salieron también el estimativo de una elección, como decían ustedes, que histórica, que ya se habla de que el 77% participaría en estas elecciones, aunque sean obligatorias y luego los juzgados de policía local te multen con cerca de, pueden ser $140 más o menos por no ir a votar. Sin duda que es absolutamente incierto, porque como es obligatorio y uno dice, bueno, ¿cuál será el 100%? No se sabe cuánta gente va a llegar a las urnas, pero esas son las últimas encuestas que se manejan y desde hoy hasta el domingo ya no vamos a tener más.
Mira, a ver, yo estaba leyendo ayer de tardecita que era un día importantísimo para la campaña, porque la expresidenta Michelle Bachelet anoche tenía previsto meterse en esa campaña a último momento porque había dejado la ONU de tarde, ¿no? Michelle Bachelet ayer se despidió de la ONU con un informe durísimo hacia China, denunciando violaciones a los derechos humanos. Fue como su trabajo en la hora para la ONU.
Frutillita de torta.
Un poco tarde, ¿no? Porque estuvo tarde en China, no se lo dijo a las autoridades, fue muy criticada. Exacto. Y ahora cuando se va, hace el informe. ¿No?
En el último día presenta el informe durísimo hacia China, denunciando violaciones a los derechos humanos, y avisa, en ese día que se despide la ONU, que de noche se va a meter en la campaña en Chile. ¿Qué hizo Bachelet anoche?
Ayer salió por primera vez la franja, se avisó que iba a salir antes, efectivamente coincide con el minuto cuando ella sale de su cargo en las Naciones Unidas, que ya había avisado, más allá que no llegue a Chile de inmediato porque va a votar en Ginebra, porque allá tiene su domicilio electoral. Pero evidentemente son dos cosas, y he escuchado a alguien que, claro, son dos cosas que acá han tenido repercusión en política internacional. Cuando una persona de ese rango y de ese cargo tiene una investigación tan importante en contra de China, ¿cuál es la valentía, cuál es la osadía o cuál es el deber? ¿Hacerlo antes o en el último minuto? Ese era un tema que salía ayer. Pero respecto a la incorporación en la franja, se había hablado, y su incorporación ayer se basó en sentarse en una mesa con distintas mujeres, particularmente chilenas, y hablar en un tono muy coloquial, muy simple, de cuáles podrían ser las verdades o cuáles son las mentiras que han salido de la Constitución y por qué ella considera ella está por el rol, lo que dejó ayer claro, que no lo había dicho antes. Siempre había dicho que aprobaba, lo dijo en Perú antes de llegar a Chile cuando vino la última vez y ahí grabó la parte de la franja, lo dijo la última vez cuando se despidió en Ginebra también, que aprobaba. Ahora, aquí en Chile ha habido bastante polémica en el último tiempo porque hay un grupo bastante mayoritario de la izquierda que habla del apruebo con modificaciones después de la Constitución. Claro. Y ayer Bachelet por primera vez se abrió a decir, hay que hacer algunos cambios, no va a solucionar todo, pero yo apruebo. Lo cual se deja caer dentro de ese mismo rango de personas que generó bastante división, porque los constituyentes de izquierda decían, nosotros esto es lo que queremos que se apruebe y nosotros no queremos reformas después. No sé por qué hay un grupo que se atribuye poder hacer reformas y no se sabe de qué forma se pueden hacer las reformas, si es en el Congreso, si es vía de nuevo una constituyente. Entonces, en lo que sí más men yo te diría que hay consenso es que si gana el rechazo, tiene que haber un nuevo proceso constituyente.
Claro. Otra redacción.
Más largo, más corto, pero tiene que haberlo.
Eso te quería preguntar, Nacho. El escenario de que se apruebe y haya modificaciones o no y se discutan es uno. Pero ¿cuál es el escenario de los pasos siguientes si se rechaza? ¿Qué pasa en Chile rechazada esta reforma de la Constitución?
El día 5 debieran constituirse. No sé tu nombre, pero te digo...
Aureliano Fole.
Aureliano, un abrazo muy grande.
Encantado, Chile. Nacho.
Uno dice debieran. ¿Por qué? Porque en el caso de si ganara el apruebo, debieran inmediatamente todos cuadrarse por el apruebo con reforma, pero uno dice quizá no. Quizá ese día van a decir apruebo y se aprueba tal como está, porque nosotros no queremos otra cosa. Puede ser. Y en el otro caso, el rechazo, yo te diría que ahí hay más... yo diría que hay más claridad de que todos los grupos que rechazan quieren una nueva constitución. No te voy a decir en un 100% porque sería mentir. Yo te diría que la gran mayoría de los que habla del rechazo, incluso Movimiento Ciudadano y otros más, sí evidentemente quieren la reforma quieren una nueva constitución.
¿Y quién debería redactarla ahí? Perdóname, Nacho, pero
también hay bastante consenso que debe ser un proceso constituyente tal como fue el último.
¿Y hay temor sobre protestas en el caso de un rechazo como las que motivaron a este proceso?
Sí, de hecho ayer se dio a conocer el contingente de que son 6.500 carabineros aquí solo en la región metropolitana y también el reforzamiento, lógicamente, en las zonas más conflictivas como la Araucanía, hay que ver cuál es el desarrollo del proceso constituyente. Yo te diría que eso es, la policía y la inteligencia sí, evidentemente, están más resguardados que otras elecciones, porque por evidentemente las consecuencias que podría traer lo que dice la encuesta, basado en eso, que sería el eventual, que ganara eventualmente el rechazo y los grupos que evidentemente generaron desórdenes el 18 de octubre y que fue, acuérdense que el proceso constituyente fue una vía para la paz en Chile para dejar las manifestaciones
por eso la pregunta,
y
sí.
Las quemas en Santiago.
Claro.
Uh-huh. Ignacio,
hay temor, sí, lo hay.
Aquí Andrés Rega te saluda.
¿Cómo te va, Andrés?
Ignacio, nos metemos adentro de la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución, las 178 páginas? ¿Qué tienen adentro? ¿Qué es lo pro, qué es lo contra, qué es lo nuevo que hay de esta Constitución que ha generado todo este lío?
Bueno, a diferencia de la otra, es que esta es mucho más larga, digamos. Las Constituciones en general no son tan extensas. Pero yo te diría que hay varios. Podríamos estar hablando un largo extenso sobre los puntos de desencuentro. Los puntos de encuentro es que, porque hay mucho punto de encuentro, es que es una constitución inclusiva, una constitución donde tiene un Estado detrás de una familia que han estado, para algunos más que otros, pero en general se necesita mucho apoyo.
Sí, más moderna.
Y es más moderna y evidentemente considera otro tipo de familia y otras cosas que han ido avanzando como un Estado más social, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, donde evidentemente el Estado no podía estar cuando estaba un privado, por ejemplo. ¿Cuáles son los puntos de desencuentro que son los que llevan, a mi juicio, aventajando las encuestas al rechazo? Tiene que ver con que, primero, hay mucha confusión, pero yo me leí la Constitución completa. Para algunos ha sido bastante noticioso que uno se lea, pero a mí me parece responsable. Los puntos de desencuentro es que, claro, hay por un lado muchas mentiras, donde dicen que las casas, por ejemplo, las personas que van a tener un subsidio de vivienda, esa casa no va a ser para la persona, lo cual eso no dice en la Constitución. La Constitución habla de vivienda digna, habla de otras cosas, porque la Constitución no es la ley donde tiene que hablar de los metros cuadrados y otras cosas. Yo te diría que los puntos más conflictivos hoy son, evidentemente, el Estado plurinacional. Eso es un tema que ha sido latamente discutido. Porque hablamos de una pura nación, otras personas dicen que no es una pura nación, sino que vamos a estar divididos en cuántos territorios.
¿Qué cambiaría para Chile ahí, en ese caso?
cambiaría primero consecuencias que el Estado podría expropiar. Cuando hablamos de expropiar, todos saben que no estamos hablando de una compraventa. ¿Qué significa? Que los pueblos originarios, que no son solamente, como hemos visto en la prensa internacional, mapuche, porque hay muchos pueblos originarios en Chile, que hoy día tienen escaños en la asamblea, ellos podrían reclamar que la propiedad les pertenece, que les fue usurpada en alguna parte de la historia.
Como en el caso de Bolivia. En Bolivia sucede eso, que es un estado plurinacional. Ahí va.
Claro, eso, y evidentemente ahí el Estado tendría una opción que hoy día no la tiene, salvo por carreteras, educación y otras cosas más, de expropiar esos terrenos. Otra cosa que ha generado bastante revuelo en el último tiempo, además de lo plurinacional y además de la vivienda, tiene que ver con cosas relacionadas a la salud. Pero yo te diría que en el último tiempo lo que se ha tomado son el Estado plurinacional, y además ha generado mucho ruido el que hablemos de que la justicia es para todos. Y aquí en la nueva constitución habla de tribunales para pueblos originarios constituidos por, ahí queda abierto, quién sería el juez, porque los jueces tendrían que ser de pueblo originario también, si los jueces debieran ser abogados o no, y otras cosas más que tienen que ver con incertidumbre.
Nacho, ayer estaba viendo que otras celebridades se sumaban a la prueba. Por ejemplo, el reconocido actor chileno Pedro Pascal, que en realidad está radicado en Estados Unidos desde su adolescencia, pero es una persona ya súper importante a nivel de Hollywood, ¿no? Actuó en Game of Thrones, en Narcos, en algunas películas de Hollywood, y ayer Pedro Pascal también en las últimas horas se pronunció a favor de la prueba con un mensaje mostrando su pasaporte chileno. También el actor Mark Ruffalo, que se sumó a la prueba en Chile. ¿Qué otra celebridad chilena importante que no vive ahí en el país se pronunció públicamente a favor o en contra de la reforma?
O sea, en Hollywood, por ejemplo, lógicamente él tiene un reconocimiento en Chile, más que una cercanía a vivir acá, pero él evidentemente es chileno. Cuando habla castellano, habla en chileno, no habla en uruguayo.
Pedro Pascal, sí.
Uruguayo. Sí. Mirá que te hablo de la carne y el Hernán también. Acá tenemos la misma.
¿Estáis pololeando?
Así habla, habla Pedro Pascal.
Es un grande Pedro Pascal. Yo no lo vi tanto en Game of Thrones, pero sí lo vi en Narcos. Es uno de los policías de la DEA, ¿no? Que persigue a los narcotraficantes en Colombia y en México.
También en Mandalorian también, dicen. O sea, él es de verdad un tremendo actor. Sí. Él lo ha hecho Leonor Varela, lo han hecho otras personas que tienen cercanía con Pedro Pascal, que por lo demás no es apellido Pascal, para que usted lo sepa, no sé si es una efeméride, pero él tiene apellido Balmaceda. Lo que pasa es que se cambia el apellido porque el apellido Balmaceda para el público norteamericano era muy largo y muy complicado.
Mirá.
Y Pascal es el apellido de su madre.
Balmaceda es un apellido muy conocido en Chile.
Se puso el materno, es suyo igual.
Claro, y es más breve y tiene un sentido también. De hecho, su hermana, que hizo una transición hoy día de sexualidad, también vive en Estados Unidos y se puso Lux Pascal. Mirá. También se elevó el Balmaceda y se puso Pascal. Pero respecto a lo que ustedes me preguntaban... Sí, es un tema emocional lo de Pedro Pascal, porque no es noticioso que él vaya a aprobar, que se manifieste a favor de la prueba. Tampoco es noticioso que lo sea Leonor Varela, porque ellos también lo habían realizado en el proceso constituyente anterior.
Y son hijos de exiliados, ¿no? El caso de Pascal es hijo de exiliados, creo, ¿no?
Sí, claro, y la familia Leonor Varela también, su padre falleció, pero son familias que están relacionadas a la izquierda activamente trabajando hace décadas. Y en el caso particular de aquí en Chile, generó noticia un actor que se llama Álvaro Rudolfi, que es un actor que siempre ha sido de izquierda, protagonista de muchas exitosas teleseries, décadas en televisión pública, en televisiones privadas, hoy día está en Canal 13. Eso generó porque genera un quiebre en lo que había sido evidente que él hubiese estado manifestándose por el apruebo. Pero en Chile, a mí me parece que lo que más ha tomado la prensa ha sido la decisión de personajes de centro-izquierda y de izquierda, como la gran mayoría, yo diría que el 95% de los ministros de Hacienda de los gobiernos de la Concertación en Chile, incluidos los de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y el último de Michelle Bachelet también, que votan por el rechazo. y eso ha sido mucho más noticioso y que llama la atención que los apoyos internacionales que la verdad que se esperaban. Y hubiese sido una sorpresa que Pedro Pascal dijera rechazo.
Te claro, lo digo así, pero claro. Sí ha sido sorpresa que, porque en principio y a grandes rasgos se identificó la izquierda con el voto a favor de esta reforma constitucional y un poco la derecha más en contra, pero hoy por hoy las aguas no están tan claramente divididas.
No, y mira, en la última elección fue 80-20, si me equivoco en unas décimas, para dejarlo más en claro. Pero hoy día la situación es más a favor del rechazo y también, pues, para algunos puede ser incierta, como ha salido, le estoy hablando de las encuestas, los datos duros. Sí. Lo que pasa es que hoy día en el tema de la derecha, yo te diría que el 100% de la derecha está por el rechazo. Claro. En la última elección no, y quedan claros los datos. El tema de la centroizquierda y de la izquierda, por ejemplo, un movimiento que se generó en Chile que se llama Amarillos por Chile, donde personas que habían trabajado activamente en contra de la dictadura en Chile, habían hecho campañas absolutamente masivas por el no en el 88, habían trabajado siempre con los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, hoy día hacen un movimiento así, de hecho, ex cancilleres, ex ministros, pensadores, intelectuales, que están radicados en la izquierda chilena, generaron este movimiento que se llama Amarillos por Chile, y ahí es donde la centroizquierda hoy día es donde tiene su ficha y por eso tiene mucha fuerza de él. Si gana el rechazo, el día 5 debieran todas estas fuerzas ciudadanas salir a decir evidentemente cuándo comienza el proceso constituyente, cómo debiera ser, que por lo demás, antes de 4 meses, según el CERVEL, dijo que no podía comenzar.
Ignacio, y si vamos a los puntos de los que están en contra, ¿cuánto puede pasar el domingo que sea un referéndum contra la gestión de Boric, que ha bajado bastante en las encuestas desde que asumió y que ha tenido bastantes problemas en este periodo de gobierno? ¿Cuánto puede ser en una elección?
¿Cuánto puede pesar?
Claro, sí. ¿Cuánto puede pesar entre esos que rechazan? Vos ya contaste más o menos los posicionamientos. Pero a nivel de la población, ¿cuánto puede transformarse en un referéndum contra lo que ha hecho Boric en estos meses, que ha ido para atrás y para adelante también en el gobierno?
Mira, yo creo que tiene bastante y me gusta mucho tu pregunta a nivel de análisis, más que a nivel de cualquier certeza que uno pueda tener. Y cuando también uno escucha a los auditores, evidentemente hoy día hay una situación de inestabilidad política en Chile y además hay una situación de inestabilidad económica. Y eso evidentemente se traspasa a una desaprobación de la presidencia, del gobierno, y también podría haber también que se arrastre a que la gente diga, ¿saben qué más? Yo esta situación económica no la quiero, la constitución nueva no garantiza estabilidad económica, y evidentemente se traspasen votos hacia ese lugar. Ahora, esta semana ha sido una semana que, más allá de todos pedir que fuera absolutamente tranquila y ojalá bajar un poco las revoluciones, porque una semana de división como no se veía en Chile desde el plebiscito, la segunda vuelta de Lavín con Ricardo Lagos, que ganó el presidente Lagos, y desde el año 88. Les digo esto porque el sábado hubo una manifestación en Valparaíso por el apruebo, lo cual fue una manifestación, y no es que lo diga yo, lo digo, hay bastante transversalidad, incluso fue catalogada por el mismo comando del apruebo como una presentación vulgar, que se salía de la forma, y en eso yo coincido que hemos ido perdiendo la forma en el último tiempo. Y además, antes de ayer, en el Congreso se vivió un momento muy tenso de violencia de un parlamentario piñata, ¿no? De derecha. Sí. Claro, le pegó un combo, como decimos en Chile, al vicepresidente de la Cámara, y eso también ha generado una piña, como dicen.
Una trompada, sí. Un combo es una trompada, mira, interesante. Mira.
Sí, es el combo dentro del hemiciclo, lo cual lo hace más complicado, más, no es que sea menos grave afuera, sí, pero sí. Ahí sí, evidentemente ha sido una semana muy tensa, pero yo te diría que no a los extremos de división de país como fue el 88, sí histórico, sí. Lo que vamos a vivir el domingo, sin duda. Yo creo que hemos avanzado mucho, para que
no se sientan mal acá, el actual presidente Luis Lacalle Pou también intercambió combos con algún legislador en algún momento siendo diputado, ¿no? Ah, así que esas cosas pasan, Nacho.
Sí, hay que. Yo espero que no pasen. Yo espero que no sea tolerable en el hemiciclo, digamos, para que no perdamos los chilenos, más allá de cualquier posición política que tengamos, que no perdamos las formas, que es lo que de repente yo siento que en el último tiempo hemos ido perdiendo. Y también hay episodios de los constituyentes que a mi juicio, lo digo a título personal, sí se fueron perdiendo la forma, incluso con los equipos periodísticos, que es de revanchismo, que decir este medio ayer publicó tal cosa y este periodista yo lo voy a vetar. Esas esas cosas no debieran pasar en democracia.
Nos suena muy conocido, porque acá también, mirá que 2x3...
Nos está pasando en todos lados.
En una campaña que tuvimos este año de referéndum, se dijo muchas cosas, se dijeron muchas mentiras, hubo mucha discusión, pelea y todo eso. Y entre la gente, además, también puede haber cierto rechazo por algunas situaciones que se dieron en el proceso de votación, ¿no? Yo me acuerdo un constituyente que votó en la ducha.
Claro, yo sí, en eso los chilenos, mira, yo creo que la madurez democrática y los distintos procesos que hemos vivido también no nos hace perder el sentido del humor. En eso a mí me parece que eso le quita, ahí es cuando yo hablaba de la forma, le quita la seriedad que históricamente este proceso constituyente, porque habemos un 80% de los chilenos que votamos a prueba. Queremos una nueva constitución, evidentemente, los chilenos, y en ese caso había muchos constituyentes que a mi juicio no se lo tomaron en serio, a mi juicio tampoco priorizaron el diálogo, y hubo una polarización muy grande que puede terminar en esto. O sea, a mí de verdad, que lo que les digo, lo que sorprende es que digan, un grupo grande de la izquierda digan, aprobemos, pero para modificar, significa que todo lo que hicieron los constituyentes de izquierda durante todos este meses, la verdad es que no valió tanto.
Claro. Nacho, estaba viendo lo que les van a entregar a los chilenos y a las chilenas para votar este domingo, ¿no? Llegan al lugar de votación, obviamente que entregan su identificación, su cédula de identidad o pasaporte, sí, que ahí valen las dos cosas, y luego les van a entregar tarjeta electoral, estampilla y un lápiz, aunque vos podés llevar el tuyo también.
No, puedo llevar mi lápiz, ahí evidentemente va. Hay que llevar el lápiz.
Podés llevar el tuyo. Eso es nuevo también, ¿no? Que te entreguen una tarjetita con estampilla y con un lápiz, porque tenés que escribir, tenés que poner si aprobás o no, si aprobás o rechazás, ¿qué? Digamos.
Claro, es apruebo o rechazo, a diferencia de lo, por ejemplo, plebiscitos anteriores o el plebiscito, para que ustedes sepan, el de los 80, cuando con la constitución de Pinochet.
Ahí elegía papeleta por el sí o por el no, ahí, claro.
Claro, pero ahí el sí salió una estrella gigante y en el no salió un círculo gris, era como una cosa un poco evidente.
Tendencioso.
Tendencioso. En este caso tú puedes votar con carnet vencido desde octubre del 2019 por un tema que ahí están colapsados los registros civiles por el tema de la pandemia. Y con tu pasaporte, eso sí, el pasaporte tiene que ser al día. Y vas siempre te han entregado una estampilla. La diferencia es que antiguamente, antes del COVID, la estampilla tú te la pasabas por la lengua para poder pegarla.
Ahora ya no.
Sí, y ahora es igual. Un sticker. Claro. Una efeméride, se los digo nomás. En la última elección, en la primera elección con sticker, con calcomanía que le decimos acá,
Sí, acá también.
Era evidentemente para el COVID, para bajar los riesgos. La efeméride era que una de las primeras imágenes que uno tiene en la mañana de los presidentes votando. Y el presidente Piñera ese día domingo le pasó la lengua al sticker.
Sin sacarle el papel.
Nunca más. Ay, Dios mío.
Me quedó la lengua pegajosa.
Claro, no se nos va a olvidar que era evidentemente que en todos lados dijeron que ahora es ese sticker para evitar el contacto, los fluidos, cosas que han pasado en las elecciones. Sí,
qué maravilla.
Nacho Gutiérrez, un placer escucharte como siempre. Te pudimos disfrutar una vez más acá en la Mañana Universal. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Seguro
y sí,
que
estaremos, ¿no?
Después de la elección te llamaremos.
Te volveremos a someter a interrogatorio.
Sí, absolutamente. Yo tengo transmisión especial ese día también para poder unir a los chilenos en un día muy tenso. Así que lo que necesiten, por supuesto que a las órdenes. Me
encanta. Gracias,
el
Nacho.
Mundo de la radio tiene que mantenerse más fuerte que nunca.
Grande. Perfecto. Igual acá, Nacho, a las órdenes.
Abrazo. Gracias. Que pases bien, Nacho. Gracias.
Un abrazo enorme. Chao, chao. Cuídense. Buen día.